Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Episodio en el que vamos a estar más Modo 7 que nunca, porque es un título que es uno de los mejores shooters de la época de los 16-bit. El mejor de Super Nintendo, y lo digo con la mano puesta en el corazón. Y yo creo que es el mejor exponente de la... bueno, de todo el potencial que podía exhibir el famoso modo 7 del Super NES. Y es que estaremos analizando una de las joyas, bueno, de las tantas joyas que tiene Konami, sobre todo a principio de la década de los 90. Y es que estaremos repasando de cabo a rabo el mítico Axelite. Ese shooter, ¿verdad?, que venía siendo como, se pudiera decir, como una especie de culminación de toda esa cultura de juego de disparos que venía teniendo Konami en la época de los 80. Y para esta aventura me hago acompañar de dos personajes célebres, conocidos por todos ya, empezando por el amado por los buenos, temido por los hombres de mal corazón, el Marajá de Capurtala. Ronzo, dígame a ver, ¿cómo está usted?
Gracias, muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos nuevamente en Modo 7, donde vamos a ver el juego más Modo 7 de la historia. Le dieron con mala fe a uno, el digno representante para este programa, Axelite. Así que gracias a todos los que nos están escuchando y prepárense, tenemos un excelente programa para ustedes.
Y como vamos para las profundidades del espacio sideral, nos acompaña el psicoastrónomo certificado por la NASA, por la ESA, por la agencia espacial japonesa, la china, la rusa, todo el mundo, Edric 296. Edric, ¿cómo está todo por allá?
Yo estoy bien, aquí esperando y contento porque esta entrega que vamos a tener hoy es de uno de mis juegos favoritos. Podría decir que lo recuerdo con mucho cariño, pero no, todavía lo juego a veces. Axelite me encanta, es un juego único.
Ese juego tiene como todo en su punto. Tiene algunas cositas que no delucen la experiencia, pero que a veces a mí me hacía decir ¡ah! Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Quiero pedir disculpas por el amigo Rey BGM, que no va a poder estar con nosotros el día de hoy, porque entre la alergia, el polvo de Sahara, hace sol, llueve ahora, bueno, eso todo lo ha tenido muy mal estos días, así que para la próxima estará con nosotros. Y bueno, el agente Cobra puede que se nos una de forma random por ahí, si no es que lo tienen secuestrado el ISIS para salir de él, porque seguro lo tienes alto. Bueno,
no aseguro.
El caso es que acomódense, amigos, para que disfruten de todo el contenido que hemos preparado con mucho amor y con mucho Modo 7 para ustedes. Así que acompáñenos y disfrútenlo. Y aquí estamos de vuelta, amigos. Vamos a iniciar de una vez con todo lo que hemos preparado para hoy. Y Ronzo, ¿qué nos puede usted contar sobre este Axelite?
Bueno, Axel ahí tiene muchos datos interesantes, comenzando, pues claro, con nuestro Almighty Guión. Bueno, dice que a finales de los 80 y principios de los 90, los shooters eran un género súper popular, claro está, tanto en los arcades como en las consolas caseras. Y Konami, esa compañía que nos produce tanto desdén ahora, fue uno de los mejores exponentes por aquella época. Scramble fue en el inicio de las andanzas de la compañía en este tipo de juegos. El título en su momento se quedó en el arcade y no llegó a ver port a otras plataformas, pero se le considera como el precursor de la mítica serie de Gradius. Desde ese punto en adelante, Konami nos trajo una caterva de hits, entre los que destacan los Twin Bee, Salamander, conocido por estos lados como Life Force, Parodius, Gyrus y los ya citados Gradius. Con ese currículum no es de extrañar que esta empresa haya logrado sacar el que es considerado por muchos como uno de los mejores shooting ups en Super Nintendo, cuando no directamente el mejor. Obviamente estamos hablando de Axelite. Definitivamente experiencia de sobra tenía Konami antes de dedicarse a Axelite, pero le sacaron el jugo definitivamente al Super Nintendo.
No.
Diga.
Realmente... que yo siempre, cada vez que hablemos de Konami, siempre voy a venir con la misma cantaleta, que es lamentable el estado de la compañía actualmente, bueno, de cara a los videojuegos, porque sabemos que con los gimnasios, con los atletas y con los pachinko y todo eso, a ellos le está yendo de maravilla y eso le da tres pitos lo que uno pueda pensar como jugador, pero en esa época, o sea, Konami todo lo hacía bien, o sea, tenían... shooters, beat'em up, tenían hasta juegos de rol como el Lagrange Point, que bastante chulo, no llegó para este lado, pero la gente que pueda buscar World True o gameplay de ese juego, para que vean cómo ese juego de 8 bits, o sea, la música de Lagrange Point, eso es simple y llanamente delicioso, porque me parece que ellos buscaron un músico de una banda de rock local japonesa, se me olvida el nombre. Pero en fin, que ya ustedes pueden saber los estándares que tienen esas composiciones y los visuales, o sea, que realmente en esa época no era extraño que las third party como que eran más punteras en esa época, eran Capcom y Konami, por lo menos de cara a lo que era Nintendo, el NES y el Super NES.
Realmente, Konami en ese tiempo era hit tras hit que tiraba y uno como que se sentía, decían, o sea, se sentía bien cuando uno veía un título que venía de esa compañía, porque independientemente de lo que fuera, tú sabías que venía algo trabajado, algo bien estudiado. Entonces, es lamentable que una compañía con tanto power en tantas ramas diferentes, pues, no la haya dejado abandonado y no le haya pasado el catálogo a nadie, porque deja aunque sea un departamento chiquito ahí trabajando, que de vez en cuando tire un clavito.
No, porque yo ahora han ido en cosas móviles, Castlevania, no recuerdo, hay una aplicación móvil que hay mucha gente que todavía lo está jugando, pero es como, no sé, es un rip-off de todo lo que ellos habían hecho, pero para móvil. Pero tú puedes agarrar eso mismo, ese juego te debe de haber salido súper barato. Tú puedes poner un poquito más de valores de calidad y tirarlo para Switch o tirarlo para cualquiera de las consolas, como
claro,
un jueguito ahí de $20 o algo así. Pero bueno, Edric, ¿ibas a comentar algo?
No, no va a comentar.
Parece que se ha
caído. Oigan, estoy now low.
Está bien. Yo sé que tú tienes mucho que decir.
No. Yo quiero decir una cosa de Konami solamente.
Sí, Konami.
En la época... nosotros lo que le dábamos seguimiento a las marcas, las rivalidades de las marcas, y que nos creábamos incluso a veces rivalidades ficticias, le decíamos a Konami la explota mega. Ay. ¿Saben por qué? Porque en esa época, ahora mismo, no me llega a la mente, bueno, sí una vez Enix con Strider, pero ninguna compañía le sacaba más provecho a los mega que Konami. De hecho, nosotros decíamos, la primera vez que salió un juego de 16 mega de Konami, que lo anunciaron, nosotros dijimos, eso va a ser el diablo, eso no va a tener madre. Fue Batman y Robin. Contra 3. ¿Ustedes saben cuántos megas tiene Contra 3?
¿Cuántos megas? Porque ese juego...
ese juego nada más tiene 8 megas.
El Diañe, ni 12, ni nada.
Es que esos juegos del principio de los 90 no tenían tanto.
Sí, pero caramba. Sí, pero Konami lo explotaba porque habían otros que necesitaban mucho mega para hacer lo que ellos hacían. Uh-huh. O que hacían algo mucho, muy inferior con la misma cantidad de mega que ellos hacían. Por ejemplo, Super Castlevania 4. Es más, yo no se lo voy a decir. Búsquenlo ustedes. Lo mega que tiene ese juego.
No, pero te digo que en esa época no me refiero a que lo malemplearan, sino que la capacidad de Mega no era tan, bueno, al nivel que alcanzarían después. Creo que Chrono Trigger son como 28, 32 Mega que tiene. En fin, que ya mientras iba avanzando la generación, los Mega como que se fueron liberalizando un poco más, pero en un principio era con poca cosa que ellos se manejaban. Y, como bien apunta él, le sacaban el jugo.
Se le ponía mucha atención a eso de los Mega en ese tiempo. Sí, es verdad que comenzó con poco, pero se le ponía atención.
Y Konami
sabía que venía
Pablo. Esos musicalizadores de Konami, Dios mío, cuánto talento. Título tras título, la música nítida.
El Konami Kokai Hat Club, que eso, óyeme, era un músico de clase A. Solamente hay que, para un ejemplo, de lo brutal que eran esos músicos. Solamente hay que ponerse la intro de Snatch.
Bueno, sí.
O sea, y tú te das cuenta de que esos músicos eran Dios bajando del cielo.
¡Alaba, vasaya, santo, siento fuerza!
¡Alaba lo que vive!
¡Ay! No, es lamentable, lamentable. ¡Oh, Konami, Dios mío! Pero nada, son cosas que siguen. Siguiendo un poquito con Axel, ¿eh? Dejando un poquito el hate con Konami, tenemos que decir que Axel Eye vio la luz al mundo, salió a la luz en Japón primero el 11 de septiembre de 1992, y a pesar de que en un inicio se pensó en que el título fuera exclusivo de esta región, un aluvión de cartas de fans y de gente de la prensa consiguió que el título se lanzara a finales de ese mismo mes en América. No me lo creo eso, pero está bien. El año siguiente
no fue del todo así, pero fue rápido el lanzamiento, pero no fue de que en un mes ellos lo tenían pensado para más tiempo y ellos lo bajaron. Te lo digo porque nosotros lo importamos hacia el año. Donde yo trabajaba la importamos.
Sí, pero y digo esas las cartas de los fans y cosas. Ya ellos tenían más o menos eso preparado, lo que no, como tú dices, no era tan rápido, pero ellos tenían eso preparado. No, pero
señor, en esta época Axel Eye sacó un score que era un score de un buen RPG para la época. Axel Eye fue un exitazo en Japón, donde los shooters no eran tan populares como en América. Nota, no dije que no eran populares en Japón. Dije que no eran tan populares como en América. Y a pesar de eso, Axel Eye se vendió y le fue bien pila. Oye, muy bueno.
Un juego único.
Por eso aceleraron.
Cabe decir que, lamentablemente, como sucede, no siempre, pero muchas veces, el juego sí tardó un año para luego estar disponible en Europa, ya en el 93. Además de ser el producto de una larga tradición de juegos de disparos, en Axel Eye podemos identificar algunas influencias muy claras de los shooting up anteriores de la compañía, como serían la inmersión de un Falcion, este es un shooter pseudo 3D para Famicom Disk, en la línea de Space Harrier. Las transiciones entre niveles de scroll horizontal a vertical, estilo Life Force de NES, así como el factor de sobrevivir a los impactos de balas a costa de nuestra arma, como sucede en Crisis Force, también de Famicom Disk.
Déjenme decir algo, al asqueroso de Joan, que deje de estar echando vaina con su cartucho de Crisis Force, que lo mandó la foto por el grupo, nada más para de envidia.
Sí, porque es un charlatán, porque entonces él manda la foto, ya no invita a la gente a jugar. Bueno, no se puede ahora con la cuarentena, no puede ni un videíto, que uno lo vea, la disfrute, y no participa aquí en el podcast para entonces dar la opinión.
Yo vi este juego mucho después, claro, ese juego lo vi yo cuando comenzó la emulación, bueno, de Famicom Disk. Okay. Uh-huh. Y cuando yo vi ese juego, yo dije, pues esto es Axel Eye Zero.
Exacto.
Y eso fue lo que yo pensé. Cuando yo jugué eso, esto es Axel Eye Zero.
Y no solamente es como se ve, sino que ese juego, como le hablaba yo a Joan los otros días, cuando tú te pones con él, el control es increíble, lo bueno que ese control.
Sí.
O sea, de hecho.
Tiene Play Control. Tiene Play Control como lo hacía Konami. Busca los juegos de Konami. Tenían un Play Control siempre. Magisterial. O sea, increíble. Ellos, yo no recuerdo un juego Konami que haya tenido Play Control mal, o sea, que no respondiera bien.
Ronald, si usted no ha visto ese Crisis Force, yo recomiendo que se le eche, véalo de la manera que sea que el Joan nos lo reciba un día, o usted sabe, modo Jack Sparrow. Sí. Pero es que ese juego, o sea, es increíble. Lo que sí que se pone difícil con cada nivel que pasa. Él empieza muy una dificultad bastante suave, el primer nivel, el segundo nivel va más o menos, pero ya lo último, después del nivel 3 para allá, eso es el diablo. Pero es como usted apuntaba, Ronzo, tiene esa particularidad de que tú vas ganando, dependiendo de unas gemas que tú consigas, vas potenciando el arma, y si te dan un disparo, tú no mueres al instante, sino que vuelves a la versión débil de ese disparo, o sea, de esa arma. Y o sea, más o menos, básicamente como sucede con Arsenal. Mario,
sí, pero iba a decir que es como la versión de Super Mario Bros. Cuando tú coges un honguito, un arma, que te dan un golpe, tú pierdes el poder, pero sigue vivo. Pero versión nave.
Exacto, y al igual que en Axel, que tú tienes tres armas, aquí tú puedes cambiar tres tipos de naves, que cada uno que se centra mucho en el ataque, otro es como más defensivo, es más equilibrado, es defensivo y ofensivo, pero no es tan potente en el ataque, y otro que es abarca mucha área, pero no tiene tanta potencia como la versión ofensiva. Quiere decir que tiene conceptos que, por lo menos a mí me parece así, que se tomaron, si no de inspiración, por lo menos como guía en el Axel.
Claro, claro, porque con la experiencia que tenían haciendo todos esos juegos, cada uno entonces bueno a su manera, pues era de esperarse. Cuando ellos dijeron, bueno señores, vamos para el Super y vamos a meterle Power, vamos a sacar el jugo al modo 7, que es lo nuevo que tiene, porque ya nosotros hemos quemado todo lo que ha hecho el juego. Vamos a ver, ¿qué le podemos poner? Ah, bueno, vamos a sacar lo bueno de aquí, lo bueno de allá y vamos a combinarlo. Y ahí tiraron la bomba. Y eso es muy importante, ese asunto de la variedad. Así como usted dice que en ese juego habían varias naves, aquí por la variedad de armas que había, eso lo hace muy interesante. Porque es que hay muchísimos juegos shooter muy buenos, shooting ups, pero con una nave que tú comienzas con la misma nave que comienza, con la misma que terminas. Y aunque pueden ser buenos, pero un poco de variedad y de personalización nunca está de más.
Definitivamente. No, porque aquí directamente no es, o sea, tú tienes la misma nave todo el tiempo, pero tú vas cambiando el tipo, o sea, de
nave.
Tiene tres estilos de juego y tú lo puedes ir acomodando de acuerdo a la situación. El Falcion, ese juego realmente yo solamente lo he podido ver gameplay. Me parece como, bueno, si la gente ha visto el Space Harrier, es más o menos así, lo único, ¿verdad?, que más de Famicom. Y tiene esa inmersión que se consiguió con el modo 7 en Axel. Aquí la tienen, pero con ese Parallax pseudo 3D. Le digo, es bastante rudimentario, pero lo que ellos quisieron conseguir en esa época fue bastante resultón, como dirían los amigos españoles.
Lo lograron, ahí haciendo truco con el Parallax, pero lo lograron.
Efectivamente. Edric, no sé si quieres comentar alguna cosa.
No, está bien.
Bueno, ahí pues, estaba buscando ahora gameplay de Falcion en cosas, y hay videos en 3D en YouTube del Falcion, para que tú lo veas con gafas 3D.
Ah, porque esa es otra, sí, tenía dos opciones, tú lo podías jugar normal y 3D.
No, pues esto es increíble.
No, digo que en Japón. Y bueno, fíjense que parece que es cierto que Nintendo no rechaza ideas. Porque luego eso más o menos es lo que se hizo con el 3DS. De la posibilidad de que tú pudieras jugar así.
Sí, eso fue una de las cosas que me maravillaron a mí cuando salió el 3DS. Porque hacía mucho que yo quería empujar en algo que usara la perspectiva 3D. Usando pues esa tecnología de los estereogramas. y como eso no funcionó bien con el Virtual Boy, porque el Virtual Boy ya sabemos su triste historia, definitivamente, y su color rojo, que hablaba de la muerte temprana que iba a tener, pues entonces cuando salió el 3DS con su otra técnica de 3D, me gustó mucho también. Pero interesante esto de Falcion, definitivamente le voy a dar, tirar el ojo, a ver qué lo que... pero claro está, tenemos que continuar. Y siguiendo hablando, claro, de Axela y del desarrollo del juego, dice acá que el desarrollo, pues claro, del juego estuvo encabezado por Hideo Ueda, quien venía de trabajar en cosas como Parodius y Pop Twinbee. Obviamente ya tenía bastante experiencia con juegos de shooter. Este último Twinbee fue un juego para Game Boy. Como programador de apoyo se encontraba Kazuhito Ishida, uno de los que luego dejaría Konami para fundar Treasure, y fue el programador principal de Light Crusader, creo que se pronuncia. Desafortunadamente la información disponible sobre estos desarrolladores es mínima, pero ya sabemos que uno se fue a Treasure, tremenda compañía. A cargo de las labores musicales estuvo Taro Kudo, qué nombrecito, Taro Kudo, quien venía de haber compuesto Super Castlevania 4 el año anterior. El padre de Kudo y este tocaban música en la universidad, hasta que eventualmente su grupo de amigos empezó en la vida laboral. Para no sentirse menos, estos también se pusieron a buscar empleo hasta que encontraron una oferta de trabajo en Konami. En la actualidad está involucrado en la franquicia de Paper Mario como planeador de eventos. Ah, pero ese hombre tiene una carrera larga en la industria.
Sí, el tema con él era eso, que él después de un tiempo tuvo curiosidad por eso. Disculpen.
No, no tiene por qué disculparte.
No, no, es que me está fallando la voz.
Yo me estaba jodiendo un frito, era, pero está bien.
El caso es que él luego sintió un poco de curiosidad por eso, por lo de él, o sea, planeador de eventos. Se pasó a Square Enix, bueno, Squaresoft en esa época, y fue el que se encargó de, bueno, eso, de planear los eventos que se suceden en el Paper Mario, en el Mario RPG. Oh. Y después de ahí se saltó directamente a Nintendo a trabajar con los Super Saga, con los Paper Mario, el Sticker Star, que es uno de los peorcitos, lamentando el caso. Y ha seguido con la franquicia hasta el último Origami King que salió. ¿Qué decir?
Se enamoró de Mario.
Sí, realmente la versatilidad del hombre ha estado patente. Y bueno, señores, de la música de Acela, yo no sé qué. O sea, es que, Dios mío, es que la música de ese juego no tiene derecho a ser así de buena. O sea, tú tienes, porque como empieza la intro del juego, esa canción así que con un poco un tono ominoso, de que tú sabes que va a pasar algo grande con la silueta de las naves llegando a la ciudad. Luego ese tono melancólico que tiene en la secuencia de destrucción, pero después coge como que coge impulso en el momento en que se da a entender de que el piloto va a abordar la nave y va a salir a reventarle la madre a todo el que mandó, a toda la flota que mandó la Armada de la Aniquilación. Y ya por ahí, o sea, ya por ahí tú vas midiendo el calibre de lo que se te va a venir en términos de música en el juego. Y bueno, ya la entrada, o sea, es que no hay una sola pieza en ese juego que no sea buena. Algunas pueden ser como más catchy que la otra, pero en ese juego no hay una sola pieza que nos sirva, que tú digas, no, esto no, déjame darle. No, o sea, son muy, muy, muy buenas composiciones. Y tienen un estilo así como electrónico, pero a veces también es como un poco funky, un poco jazz, un poco a veces hasta como de swing. O sea, la versatilidad musical, que hay que también recordar que Taro Kudo vino de componer Castlevania 4, que ese fue el primer trabajo que hizo con Konami, me parece. Y ya desde ahí, o sea, hablar de la banda sonora de Super Castlevania 4, eso es historia patria también. Solamente hay que ver cosas como el tema de Simón o el tema del mundo 4 en la habitación que va girando. O sea, son cosas que ponen los pelos de punta.
No, No, sabemos que usted lo tiene grabado, está tatuado Castlevania 4.
No, eso de toda la vida. Y no sé a Edric qué
es. De la música de la intro de Castlevania 4. En Castlevania 4, que no es el tema de hoy, pero en Castlevania 4, la música del intro rompe a mucha música de muchos juegos de toda la generación de los 16 bits. La del intro.
Lo dijo.
No, y uno de los temas que yo recuerdo que comenzó a ser más cinemático con respecto a transmitir esta tensión, de transmitir que un momento intenso y fuerte, era la música del cuarto de los tres sirvientes, que es cuando tú llegas a la Torre de Drácula y tienen que pelear con los tres, con los que están ante la muerte, que después salen Symphony of the Night, no me acuerdo el nombre de ellos ahora, y luego con la muerte. Esa música de ese cuarto es una tocata de piano súper acelerada con violines, y oye, y que se acelera y que explota. ¡Ay, Dios
mío! Dice, viene algo fuerte, viene algo grave.
Lo único malo de este juego era que Simón era Superman y los otros eran Judas. No había forma. Simón no,
el látigo era, o sea,
exacto, era, él tiraba para ocho sitios y los enemigos no van para adelante y para atrás, un lío. Pero volviendo a Axelite, la música de Axelite tiene una cosa que yo recuerde ahora. Ese es, no, yo creo que hay más, pero es uno de los pocos juegos de Super Nintendo que tiene una música específica para cada jefe. Los stage tienen su música única y los jefes también. No es como otros títulos o la generalidad que tienen un BGM, o sea, una música propia para los jefes. No, en Axelite hay una música para el primer jefe, una música para el segundo, una música para el tercero, una música para el cuarto, una música para el quinto, que es el de la lava del corazón, una música para la primera forma del jefe final, y una música para la persecución. O sea, todos los jefes tienen una música diferente, y esto le da una riqueza al juego bastante chula, porque tú puedes crear una conexión emocional con los temas. Exacto. Por diferentes razones, ya sea que porque te estaba yendo bien y te gusta la musiquita, o porque el jefe te estaba dando unos plomazos y la tonalidad de la música se te graban y tú te acuerdas de la lucha que cogiste y peleando contra ese boss.
Y déjame decirte dónde está la genialidad de eso, porque la música de los jefes en realidad es la misma música del stage, pero en versión rearrange. Que entonces
noto eso en la música del jefe 2 nada más. Voy a chequear.
Tú lo oyes y hay algunos que cuesta más tú identificar, pero son básicamente, bueno.
En la del 2 y la del 4, yo sé que así.
Sí, pero en la del 1 pasa. Y en la de, bueno, es que es todo. Lo único que yo no tengo, vamos a decir, la verborrea musical para explicarte eso, porque es que como son la misma nota, lo único que como que se cambia el orden y cuesta identificarlo en algunos casos, pero es el recurso que utiliza, que eso también como que le da más organicidad. Wow, mira,
ahora que tú dices eso, acabo de notarlo también en la música del jefe 3. Que sí, acabo de notarlo oyendo la música en mi mente y comparando, sí, la del 3 también. La del 1 no la encuentro, pero la del 2, el 3 y el 4 la vi ya.
Sí, la del 1 es más fácil de identificar porque es como el tempo que le cambia.
Ok. No había visto de ese punto.
Genial, genial. Cuando yo jugué a Axelite ya yo era un adolescente. Hay muchas personas que no les gustó el juego porque eran muy jóvenes. O sea, Axelite para un niño de 7 años va a ser algo frustrante, porque Axelite era un shooter donde las armas no era simplemente presionar el botón y tirar. Todas tenían propiedades que tú tenías que tener en cuenta para usarla. De hecho, hay armas que puede parecer que no sirven, y cuando tú la coges y la llevas a tal sitio y se la pega al jefe, tú dices, el día ni qué fue. O sea, no es tan fácil. Y yo recuerdo que ese juego tiene un arma que, a mi entender, la debían haber puesto como un power up o algo, porque es tan genial y tú nada más la puedes usar en el último mundo, que es unos lasers que si tú le das hacia adelante se abren y si tú le das hacia atrás se cierran y atacan, o sea, en diagonal. Eso es aperísimo, da durísimo, pero hay que aprenderlo a usar mucho por eso, porque tú tienes que estar combinando, aparte de estar esquivando los plomazos, está pendiente de cómo va a salir el láser. A mí sí. Me encantó ese line,
de verdad. No, pero no, porque de las armas vamos a hablar en un momentito. Pero retomando lo de la música, eso que realmente la variedad de estilos que tiene, y también que es como que va con el juego, o sea, no con el juego, obviamente.
Sí,
no con el juego,
todita pega,
con el, no, force. Sino con el punto en el que tú vas en el stage. Porque, por ejemplo, punto, tú empiezas en la colonia, ¿verdad? En el segundo stage. Y empieza como un poquito suave. Pero a medida que tú vas avanzando en el nivel, la música como que va avanzando contigo también. Y se va acelerando. Y va como muy acorde a toda la acción que se está dando en la pantalla. Eso no sé cómo lo habrá logrado que parezca que está como milimétrico la música con las acciones que tú tienes en el juego. Pero eso es una de las cosas que a mí me dejó loco.
Y también un sentido de atmósfera propio para algo espacial que pasaba algunas veces. Por ejemplo, en el mismo Stage 2, cuando tú estabas llegando al cuarto del jefe, la música hacía un fade out y comenzaba un silencio que tú nada más oías el malfunction del ascensor, de la puerta que está funcionando. Y se comenzaba la música como por ese como de terror. De un silencio comienza esta música así como de suspenso y después viene la música del jefe. Y eso era bastante atmosférico para la época. Ahora va a parecer algo como, nada, que se cayó la música y después comenzó algo como de terror. No, en esa época eso no lo tenía ningún shooter. Y otra cosa que para esa época ya habían salido unos televisores que se llamaban Sony Trinitron. Ese juego es uno de los que explota mejor la estereofónica del Super NES. Oír las explosiones de ese juego en un televisor estéreo en la época, eso era una cosa surround. De verdad, las explosiones. Oye, las explosiones de ese juego, increíble. Y nota que se pueden dar cuenta, los que no lo hayan jugado, lo van a ver ahora porque lo vamos a decir, pero los que lo hayan jugado, si no lo notaron, vean que todos los jefes explotan diferente. O sea, el sonido no siempre se comporta igual. Y lo que les pasa a los jefes cuando mueren, a cada uno es diferente. O sea, no es el clásico shooter que toditos simplemente se explotaban y se ponían rojos y se desaparecían. No. El primer jefe se despedaza. El segundo jefe se desintegra y sale hasta la pantalla por la explosión. El tercer jefe se desaparece y como que se funde en el mundo. El cuarto se pierde en la cueva. El quinto se derrite en la lava. Oye, eso es una cosa increíble. Mira, me engrifé.
Sí, no, eso es impresionante. Eso también es uno de los aspectos de Laxela, que hemos hablado de cómo utilizaba el modo 7 para, bueno, no lo hemos dicho, pero ya podemos ir avanzando, de cómo usaba el modo 7 para darte la sensación de que tú estabas desplazándote sobre una superficie esférica. Eso lo consigue muy bien. Pero el tema también es que no solamente se limitaba a el modo 7, sino que tenía muchos efectos muy chulos de difuminación. Lo hablamos lo mencionaba Edric con el tercer jefe, cómo se funde con el escenario prácticamente. Y por ejemplo con el jefe 2, que es un homenaje al robot bípedo que aparece en las películas, en la primera película de Robocop.
Sí, eso iba a mencionar. Sí.
Cómo mueve
el robot malo.
Cómo mueve la cabeza, que eso ahora se verá un spray animado, pero en la época eso era un logro técnico increíble. Y lo que te iba a decir era de la música, que antes se sentía así, pero es que ahora sigue manteniendo la misma vigencia, porque el tercer mundo, que es en esa ciudad que parece, como si fuera Las Vegas o
eso
algo.
Eso es en Marte.
No, porque recuerda que otro sistema solar tiene otro nombre. Pero el caso es que la música va con toda la ambientación que hay abajo, que es como un poco festiva en un sentido, porque hasta bailable. Suena como si fuera un swing de esos de los años 30, 40. Y luego te mete una onda medio funky. Y eso le queda como un guante ese nivel. Y pasa lo mismo con el nivel del agua, que es como una caverna. Y yo no sé qué arte tiene ese hombre, pero los dos temas de caverna que él ha hecho, tú lo oyes con los ojos cerrados y eso te da caverna.
sin tener que relacionarlo con ninguna imagen.
Eso es, sí, o sea, no sé, vamos a hacer el programa nada más hablando de la música de Arcelay y olvidemos de lo otro.
Se nota que no fueron. ¿Cómo que se llama? Ahí se nota cuando la gente le pone empeño a la cosa, porque otros programadores, y no por decir nada malo en ningún otro juego, pero hacen lo que mencionó Edric al principio, que se inventan una música para los mundos de agua, una música para los mundos de fuego, y para los jefes ya tienen toda la misma música, y ya, como que siguen un libreto. Pero eso aquí, pues entonces ellos intentaron que cada parte del juego fuera una experiencia pues única y diferente. Y se nota en todo, no solamente en la música, sino en el ambiente en sí, pero en la música queda impregnado más porque el tipo de juegos que habían en esa época, pues no se veía, aunque fuera muy bueno, pero no se veía eso. Siempre estaba lo que era la música del jefe, la música de los mundos. Cuando un mundo era de un mismo tipo y salía otro mundo más adelante del mismo tipo, pues volvía y te repetía la misma música, si era un mundo de árboles, mundo de agua, mundo en el cielo, etcétera. Como que la música siempre se reciclaban de esa manera, y vamos a decir que era una manera de yo salir rápido del problema y ahorrar espacio de megabytes en el cartucho. Pero como dijo Eldrick, que Konami no tiene problema con los megabytes, que los rinde como nada, pues a ellos le dio y le sobró para meterle a Arcelay.
Bueno, vamos a hacer un corte aquí, señores. Vamos a dejarlo con unos minutos musicales para el que no haya tenido familiaridad con Arcelay, que bueno, con esta pieza que le vamos a poner ahora, por lo menos la curiosidad le va a entrar. Lo vamos a dejar con el tema Colony, que pertenece al segundo nivel, pero esta es una versión que hizo Konami.
Para que vayan cogiendo ahí.
La versión del Perfect Selection de Konami. Así que pónganse cómodos, disfrútenlo y venimos con el resto del contenido del podcast.
Bien.
llegaste al último nivel. Bienvenido a RetroQuest. Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia. Todos los martes, 17 horas, podcast Retro Gamer en vivo. Encontranos en twitch.tv/bitlowtv y también en Facebook, YouTube y Spotify. RetroQuest.
Somos Legión. Somos gamers. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iBooks, Spotify, TuneIn y demás plataformas de podcast de tu preferencia buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Legión Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
Hey, ¿qué lo que, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Yo sé que sí. Les invito a que pasen por mi canal de YouTube, El Tipo Full, a que se diviertan un poco y disfruten conmigo de las peripecias que pasamos en los videojuegos. También estamos en la plataforma de Twitch, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Así que les esperamos y recuerden, hagan bien y no miren a quién. ¡Chao!
Y estamos de vuelta aquí, amigos. Antes de continuar con el programa, vamos a seguir con el programa, pero con la parte más importante, que es la de los comentarios de nuestros amigos oyentes. Así que paso a leer algunos los comentarios que nos dejaron en nuestras distintas redes sociales. Y nos comenta Pablo Biederman, Padro Biederman de RetroQuest, la gente de BitLog, que los... Pablo, se te echa mucho de menos. Espero que vuelvan pronto, ya que lo de la el coronavirus ha estropeado todo, pero ojalá y vuelvan pronto la carga. Nos dice Pablo, no me lo pierdo por nada. Este es uno de mis shooters favoritos de siempre. Y desde aquí te dedicamos el programa completo para que lo disfrutes. Nos dice el Príncipe John, Prince Jones. Único juego de nave que nunca me llamó la atención, aún no lo entiendo. O sea, olvídate de todo. Prueba esa grasa para que tú veas. Hazte un favor. Si tú eres fan de los shooters, si eres fan del Super Nintendo, tienes que jugarlo sí o sí. Te debes eso. Nos cuenta un Rod Rules, no sé quién será ese carajo, que dice, gracias de la buena, ese asqueroso. Perdón. La compostura, ¿verdad?
Calma.
Sí. Cómete tu Crisis Force. Y nos comenta también un tal Manuel, no sé quién será ese individuo. Dice, la música de la Colonia Stage 2 es una de las mejores composiciones que hay en esa consola. Y verdad no le falta. Bueno, esos han sido los comentarios que nos han dejado los amigos oyentes por acá. Se le agradece al resto. Sepan que tienen todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y la sección de comentarios de iBooks, o sea que nos pueden dejar cualquier comentario, sugerencia, crítica, lo que sea, y con gusto la leeremos. Y retomando Axelite, bueno, la historia de Axelite nos lleva al sistema planetario Illis, un sistema pacífico que es atacado por las fuerzas de la Armada de la Aniquilación. Como último recurso, el piloto de la nave Axelite es enviado desde el planeta Corlys, que es una especie de planeta Tierra alterno, exacto, para que recupere el armamento perdido de la nave y así hacerle frente a los invasores. Su viaje lo llevará a través de 6 niveles, que son Comulus, ese primer mundo que está envuelto por nubes, la colonia espacial Traliep, que ya hemos dicho, o sea, escucharon el tema en los minutos musicales, y hay que decir, sobre todo cuando uno va entrando al nivel, que se ven los destrozos de la colonia al fondo, sí. Como hacen cortocircuito, eso se ve muy, muy, muy chulo, muy vistoso. Urbanite, que es ese planeta densamente poblado, que lo podemos ver, o sea, la maravilla que hace el modo 7, porque se ve que es como una capa sobre capa de complejos residenciales. O sea, es como una ciudad, pero de varias plantas, por decirlo así. Caverna o Cavern, que es un mundo cubierto de agua. El otro nivel que tenemos es el planeta lava, el planeta de lava del sector 3, que tenemos definitivamente al jefe más vistoso de todo el juego, que es el que podemos ver en la portada. Y finalmente nuestro viaje concluiría enfrentándonos a las mismísimas flotas de las fuerzas invasoras. Chicos, no sé, de estos mundos, ¿cuál ustedes considerarían que es el más llamativo para ustedes? O no sé, uno que le tengan especial recuerdo, ya sea por la música o por lo vistoso.
¿Qué diría uno? O sea, en cuanto al juego en sí, o sea, uno diría, bueno, el primer mundo, tú ves, seguro el menos interesante. Sin embargo, el primer mundo, y aunque es el que más uno repite al principio cuando comienza a jugar el juego, y el que más todo el mundo es, porque te matan, claro, porque es un juego diferente, te matan pila en ese mundo. Oye, yo creo que estaba rejugando ahora otra vez el juego después de tantos años, desde los 90 que no jugaba ese juego. Me mataron muchísimo, hasta que dije, ah, pero verdad que así que se juega Axel Eye, espérate. Entonces, pero esa escena de cómo te golpean con el modo 7 de entrada, así de una vez, en su máxima expresión, y tú dices como, wow, espérate, pero eso no se parece a nada lo que yo he estado viendo jugando en estos momentos. Y la escena que me causó, sencillo, pero las cosas cuando son bien planeadas, son bien planeadas. En ese mismo mundo, cuando tú vas atravesando las nubes, que te topas con la parte donde están todas las piedras, todos los peñones flotando, los bloques de tierra flotando, en esa parte casi al final, cuando tú tienes que moverte rápido hacia la derecha o hacia la izquierda, eso te da un frenesí, porque te da una sensación como de que está acelerando ahí. Y yo no sé si acelera realmente, o es el combo del efecto del modo 7 con la música, con la forma del escenario y del tú moverte, pero wow, que me causó el efecto de vértigo ahí. Y claro, me mataron la primera vez que pasé, y después entonces ya le cogí más fácil el truco. Entonces, y si eso es el primer mundo, entonces ya los otros igual se le van quedando a uno ahí. Pero menciones especiales siempre a todos los mundos que usan full el modo 7, porque son los que uno pues se lo encuentra más impresionante. Ya más tiempo, los stakes, que son los escenarios que son de lado, me gustan también bastante, principalmente porque me recuerdan, claro, está Gradius, pero sin esa lentitud que tenía Gradius, lo lento que se ponía ese juego cuando uno lo jugaba y cuando se llenaba la pantalla de enemigos. Así que aquí el play control y la animación en sí, la cantidad de cuadros por segundo, mucho mejor. Pero los mundos que usan el modo 7 definitivamente son los que más me impresionan.
Edric, no sé si quieres comentar algo.
¿Qué es? Voy a parecer cliché, voy a comenzar como Ronald. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué se puede decir? Mira, hasta que no salió Donkey Kong Country 1, el juego que yo entendía que explotaba más gráficamente a Super NES era Axel Eye. Porque la paleta de colores de ese juego es, sin ser digitalizado, porque el juego no es digitalizado, pero la paleta de colores del juego se veía real. O sea, no se veía como pastel. Tú sabes, como que lo que son, que esos colores pastel, así, 16-bit, guay. Se veía como sobrio, así, como suave, como real. Y el reto y algunas peculiaridades que tenía el juego. El juego, podríamos decir así, habían algunos comportamientos de los jefes que no pasaban siempre, que solamente pasaban a veces, que eran chulísimos. Hay un ataque del jefe de lava que mucha gente no vio. Y él, después que tú tienes un rato con él, él se tapa la cara, como que te va a tirar fuego, como siempre te tira, y se tapa la cara, y hace así con la mano de la cera para decir ¡fua! O sea, como para aplaudirte con la dos manos así.
Sí, ese, Ese me lo hizo.
Eso él nada más lo hace. Bueno, yo creo que eso nada más lo haciendo Mari Jara. O sea, no, a veces se tapa la cara para tirar fuego. Pero hay unas pocas veces que él se tapa la cara y tú piensas que va a tirar fuego y hace así, baja las dos manos así, ¡plá! Como para aplastarte. También el Stage 3, el jefe, luego de que tú le has destruido casi todos los lanzabombas, que es cuando se parece como un disco, como un gorro chino, que tanto
sí, eso, ese jefe yo me lo encontré rarísimo, porque vean acá, parece un ovni y luego como que pierde el fuselaje y no sé.
Para fuselaje, ¿cómo? El caso es que el pana, cuando tú duras mucho tiempo sin matarlo y él le queda como un tirabomba, él se te tira arriba tirando bomba. Se te tira arriba tirando bomba, o sea, un ataque frontal tirándote, bien, pero. Y también está el caso del de lava, que a veces él se muere y él como que lo dramatiza, como que se muere y hace así, como que se queda rizado y abre los brazos y explota.
Ay, también, tiene personalidad.
El caso de en el Stage 2, cuando tú le destruías el cañón al robot, el robot siempre busca cómo acorralarte para que el ras del blanco haya chocado el piso. Entonces tú esquivas esto siempre quedando para arriba, y cuando él va a tirar el láser, tú bajas, porque lo anuncia, el láser carga antes de tirar, tú bajas y él se queda tirando para arriba. El caso es que cuando tú le juegas mucho, a veces él, en vez de tirar el láser para arriba, camina para adelante así, tan, 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 pla, y te choca. Pero rarísimo que eso, y pasaba. Y qué decir de esa última pelea, que el último jefe se burla de ti, como se burla, no, se pregunta como, ¿quién es este? Después que tú le matas la primera forma, después que tú lo destruyes en su primera forma, el jefe se te queda como mirando, y la música baja. Y el jefe tira dos lectores de coordenadas, y te lee en X y te lee en Y. Como, ¿quién es este? Déjame copiarlo. Y él te copia, y resulta que su próxima transformación, él te ataca tirándote clones de tu nave, clones de Axelite, que cada uno va a tirar un arma diferente de la que tú uses en el juego. Eso nada más se ve en Hard. En los otros modos, la nave de Axelite nada más tira la normal. Salen los clones de Axelite, pero nada más tira la normal. Ese juego es único, de verdad. Ese juego es único. Y una cosa que... ¿ya hablamos de la sección de las armas o ya eso pasó?
No, vamos allá.
Ah, ok, pues está bien, para la próxima sección lo dejo, ¿no? Está bien. No, pero... otra cosa.
Sí.
La nave baila cuando pasa en el stage. Eso nada más lo hace Axel Light. Y casi nadie se da cuenta.
Me voy a tener que fijar entonces.
Cuando empieza la fanfarria, que de hecho es bastante chula, la quiero conseguir para ponerla de ringtone. Pam 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 tan 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 tararán, tararán. Entonces la nave hace como un bailadito como para los dos lados, guau, guau, y se va y arranca. Fíjate eso.
Ay, yo tengo que chequear eso.
Este juego no nos gustó mucho, yo lo jugué mucho. Muy bueno, muy bueno.
Excelente. Son los detallitos, señores. A veces la cosa está en los detalles, no tiene que ser la...
¿Tú la jugaste, Ronald? ¿Tú la jugaste?
Sí, yo te dije, yo la jugué en los 90, la última vez que la jugué, hace muchísimos años.
¿Y la acabaste?
En ese tiempo, no, yo no la llegué a acabar.
Entonces, ¿y tú, Moisés, la acabaste?
Ahora la volví a jugar.
No, ahora que la rejugué, después de grande.
La volví a jugar ahora para este podcast.
En su día yo no pasaba, o sea, de la parte que hablaba Ronald, de cuando tú tienes que ir... que la cámara te mueve y tú tienes que pasar como si fuera un cañón en el primer mundo.
Okay.
Entonces tiene que evitar, sí. Y yo ahí sí, siempre, ahí normal, siempre me
reventaban. Normal ahora.
No, ahí siempre me reventaban. Y ahora, claro, obviamente normal, porque en Hard, simplemente para ver el See You en Axel 2, yo no me voy a pasar en Hard. Y después creo que en Very Hard, para que tú veas al final, para que te salga el logo. Entonces, ya eso es para mega masoquista. Yo soy, como diría Joan, un jugadorcito de JRPG. Pero que eso, a mí los shooters me gustan, los shooters me gustan, pero yo soy malo jugándolo, pero aún así le doy para allá.
Oigan, en ese stage, en ese juego, una cosa más, disculpe, me dejé Axel ahí.
No, habla por tu boca.
Hay muchas memorias con Axel ahí. En el último stage de Axel ahí, tú entras, llegas a la fortaleza de ellos, y antes te recibe una flota de naves grande que tú tienes que vencer. Pero cuando tú entras a la fortaleza, tú te encuentras con
algo que nosotros le decíamos, el hijo del segundo jefe, que él es un caminante, que él te está mirando y él te alumbra, sí. Y él como que te alumbra y él no te tira, y tú, ¿y qué va a hacer este? Después que él te tiene alumbrado y te tiene ubicado, comienza a tener una ráfaga de tiro así, constante, uno, que van donde tú te mueves, y eso es parte de la dificultad de esa primera parte del stage, porque después tú llegas a un sitio donde él no puede pasar y él se devuelve. Cuando tú llegas a ese sitio, tú estás, la cámara se sella, el juego tiene uno, en ese mundo hay unos elementos de ciencia ficción chulísimos, porque cuando tú pasas a primera parte del stage, el stage se sella como hidráulicamente, entonces sí. Tú entras como una cámara de vacío, y en la cámara de vacío vienen muchos enemigos, tiene uno que nosotros le decimos los que aplauden, porque ellos vienen con dos planas así, y se te ponen ante ti, ¡pla! Y te aplauden.
Sí, ya sé cuál es.
Ni creo que aplauden. Lo que aplauden, la nave que aplaude. Entonces, en esa parte, tú llegas a un jefe, a un mini boss, que él tiene unas garras, y él se agarra del stage, pero la garra como que se daña, y él cuando se despega, rompe un pedazo del stage, y ahí se hace un hoyo de hueco al vacío, y eso te jala. O sea, tú tienes que estar pendiente de no caer en el succión de vacío que él hacía, los tiros que te estaba tirando él, más los otros enemigos que también salen. Después que tú pasas ese pedazo, es que tú llegas ya a la última parte, que no lo había mencionado porque hay una cosa que tiene que ver con las almas, que lo vamos a ver en el próximo segmento. Pero esa parte, la mayoría de gente que no la acabó en hard, no pasaba de ahí, de la gente que aplaude. Porque te salían y te aplaudían como que tú estabas en un concierto.
Ellos te tiran arriba con las dos planchas de metal esa. Oye.
No,
yo me lo imagino en hard. Yo me lo imagino, nada más.
Iba a decir de los niveles ahorita. Por ejemplo, los niveles en modo 7 son definitivamente los más vistosos. Pero el segundo nivel, ya no tanto por la música, sino por, o sea, por cómo está construido. Porque tú empiezas en el espacio.
Muy bien.
En el espacio sideral. En el vacío del espacio, vamos a decir. Luego tú ves los destrozos de la colonia y luego vas entrando y se va poniendo todo como más high tech. Entonces ya tú ves más tecnología, ves todo como si fuera una especie de, no sé, de planta o bueno, una colonia, no sé, un tipo de research facility o algo por el estilo. Y te van apareciendo más enemigos y cómo está todo planteado en el escenario. A mí me encanta mucho. Y desde luego, el mundo 5, ¿verdad? Con todo ese efecto de la lava y luego al final con ese boss. Pero el 3 a mí me gustó mucho, precisamente por eso, por lo vistoso de la ciudad que se ve de fondo. Que realmente te transmite eso de que una, como se dice en el manual, de que es una ciudad súper poblada, un planeta súper poblado. Esa parte te transmite eso y los odios tubos que van creciendo a medida que tú vas avanzando. O sea, que se extienden, mejor dicho. Entonces tú tienes que estar planeando tu ruta o desbaratando un punto débil por aquí para poder atravesar. O moverlo con cierto grado de precisión, porque tú tienes un espacio muy pequeño por el cual pasar algunas veces. Es decir, que, o sea, que el juego, yo creo que ese juego quedó tan bien hecho para la consola, porque se hizo, valga la redundancia, pensando en la consola, que no fue un port. No fue un port de arcade que lo trajeron, ¿verdad?, para que tú tengas tu versión doméstica, sino que dijeron, ¿cómo podemos adaptarlo a la consola y al jugador promedio de esa consola? Porque Axel, es cierto, es difícil para un muchacho, imposible, pero una gente tan manca como yo puede avanzar porque el juego perdona mucho. Tú tienes, o sea, lo vamos a hablar ahorita en el aspecto del gameplay. Tú tienes prácticamente 4 vidas, o mejor dicho, 4 oportunidades por vida. O sea que, si tú sabes aprovecharlo, te da bastante chance independientemente de tu nivel de habilidad. Obviamente ya lo balbuce como Edric o el mismo Joan. Se pueden dar el lujo de pasarlo en Very Hard. Pero yo en su época yo me conformaba con ver al otro pasándola. No sé si quieren apuntar alguna cosita más antes de seguir con lo que está por acá.
Vamos a seguir.
Bueno, como se ha mencionado anteriormente, ¿verdad? Axelay alterna niveles de scroll vertical con niveles de scroll horizontal. En los primeros, el juego hace un uso muy prominente del modo 7. O sea, eso. El modo 7, corrígeme, Edric. Ahí lo que tú haces es básicamente un sprite grandísimo.
Gigante.
Que tú lo puedes. Tú lo acercas, lo rota, lo distorsiona, y eso te puede dar sensación de profundidad en ciertas cosas. Sobre todo en los Final Fantasy se podían ver, bueno, y también el mismo A Link to the Past, los mapas. Eso te daba una sensación de que el mapa no era una cosa plana, sino que tenía como relieve. Y esto era obviamente para simular unos fondos 3D. A diferencia de otros shooters, en Axelay no morimos al ser impactados por un proyectil, sino que, como también se mencionó hace poco, que las armas sirven como escudo. Es decir, que nos protegen de morir a costa de perderla. Supongamos que tú tienes el Vulcan. Bueno, pues si te dan un impacto, tú te vas a quedar con el disparo básico. Si cambias a otra arma, digamos al Morning Star, bien, lo puedes usar, pero si te dan de nuevo, lo perdiste y te quedas con el disparo básico. Así hasta que ya te quedes sin arma, o si te estrellas directamente contra otro enemigo con una superficie, bueno, pues ya ahí es caos instantáneo. Otra particularidad que diferencia a Axelay de otros títulos es que aquí no nos vamos encontrando las armas dentro de los niveles, sino que cada vez que pasamos un stage, esta nos desbloquea un arma nueva que podemos usar en el siguiente nivel. Hay un total de 8. Son 3 tipos. Tenemos el pod o la frontal, la lateral y las bombas o misiles. Es decir que tenemos una selección que nos permite cierto nivel de estrategia. Estas armas vamos a describirlas. Las del pod o frontales, tenemos el disparo, el láser básico. Tenemos el straight láser, que es una versión más potenciada del tiro que tenemos por defecto. El needle cracker, que es definitivamente es mi arma favorita, porque es un conjunto de rayos láser que tienen capacidad de homing. Tenemos el wind láser, que es el arma que comentaba Edric hace unos momentos. Que son 4 rayos que salen por delante, pero que tú puedes, ellos pueden seguir de frente o tú puedes hacer lo que tomen un curso diagonal. En las laterales tenemos el Round Vulcan, que son una serie de disparos que mientras tú tienes el botón presionado, salen disparados hacia el frente, pero cuando tú sueltas el botón, se van a salir a la parte de atrás. Si tú le coges el timing, tú puedes hacer básicamente un barrido con ellas. Eso sirve para quitarte de enemigos de los alrededores, detrás, sobre todo cuando tú estás en los niveles de scroll horizontal. Es bastante bueno para quitarte de enemigos de arriba y de abajo. También tenemos el Morning Star, que crea un círculo de naves, un círculo de balas alrededor de la nave, que cuando tú sueltas la presión y vuelves y sueltas el botón, se dispersan. En las bombas y misiles, bueno, pues de efecto tendremos los misiles que salen por los lados. Luego tenemos los macro missiles que disparan un par de misiles hacia el frente. Luego tenemos las explosion bombs, que se lanzan un par de misiles en diagonal y que luego de explotar siguen causando daños. Y las cluster bombs, que son misiles que se disparan hacia abajo. Edric, que tú no ibas a contar de las armas.
Que la mejor arma del juego es la nave.
El real kamikaze.
Cuando tú estabas jugando en hard, era normal o con cierta frecuencia que algún jefe te quitara las 3 armas y tú quedabas con cualquier hit te mataran.
nosotros nos dimos cuenta un día jugando también en Hard que los pedazos de la nave que daban, cuando salían disparados mataban enemigos, mataban enemiguitos, o sea, de la calle, de los stages normales. Pero por un error de una persona que estaba jugando en el club, que no estaba jugando en Hard, él llegó al segundo jefe y ya peleando con él en una, sin querer, él tenía al jefe, le había quitado el cañón.
Bien.
Y sin querer, él se le estrelló por abajo, jefe, o sea, desde abajo hacia arriba se le estrelló. ¡Pam! Y el jefe como coge golpe con todos los golpecitos de la nave. ¡Bum! Y explotó. Y nosotros, entonces resulta que la nave, cuando tú se le estrellas a un jefe, en el lugar del punto débil, es como si tú le pegaras una bomba. Porque la nave, que explota desde adentro, se fueron muchos pedacitos, todos esos pedacitos le dan al jefe y le dan durísimo. Y resulta que entonces, ya cuando uno está jugando en Hard, cuando uno está en cualquier modo, que tú tienes las tres armas que las perdiste, tú optabas por estrellarte al que te estaba atacando para tú irte con él también seguro y no tener la situación de que él te mate y tú no causarle daño. La mejor arma de del juego es la nave. Está durísimo, durísimo, durísimo.
Uno claro, no se da cuenta porque uno al revés juega para tratar de esquivarlo todo. Entonces uno no se va a dar cuenta en primera instancia de que la nave va a hacer daño.
Eso fue una serendipia, pero vale que cambió el modo de jugada porque lo supimos. Y créanme que da duro la nave, da duro, muy duro.
Yo era un cobarde aferrado a la vida y yo me quedaba con mi tirito básico ahí. Lo que yo algunas veces pude hacer fue cambiar de arma antes de que un proyectil me golpeara, para no perder la que yo quería. Pero en ocasiones muy contadas, sí, porque es que... Pero...
El juego te cambia en automático cuando... Cambia en automático para la siguiente. Si tú no tienes, empieza la alarma. Uh-huh. Si tú no tienes, empieza la alarma porque el switching no encuentra arma y entra la arma. Cuando a ti te dan, tú tienes tres armas, ¡pam! Te toparon, para la segunda arma en automático, tú no tienes que cambiar.
No, pero antes de, en cierta zona, yo lo que hacía era que cambiaba para que la que se perdiera fuera la que yo quería seguir usando.
Sí, exacto, no, sí, eso sí, es una técnica.
Porque el Vulcan,
La técnica de esta no.
No, espérate, yo para que la muerte vaya a mi casa, que vaya a la tuya, la sacrificaba. Pero esa temática de tú tener una serie de armas, tres en este caso, y que tengan como un cierto componente estratégico, habla mucho de ese germen de Treasure, porque fíjense que con Star Heroes y con Alien Soldier pasa eso mismo, de que tú te vas a manejar con estas armas y tienes que buscarle como el uso estratégico dependiendo del escenario donde tú estés. Que no sé, me parece como, yo veo como una especie de referencia en ese,
claro que sí,
en ese apartado, tomando
ADN,
en cuenta
el ADN
de que uno de los programadores se pasó a Treasure eventualmente.
Uno no, del
equipo, porque luego de Konami fueron como, creo que fue como un grupo de 10.
Ahí hubo un lío feo. Para la época, yo creo haber leído algo, una revista que se llamaba Game Fan. Miren, el periodismo de videojuegos ha cambiado mucho para bien en la mayoría de los casos, porque antes el periodismo de videojuegos se basaba demasiado en especulaciones, pero a un nivel que yo lo noto ahora, porque decían, no, por eso no era verdad, pero lo publicaban.
Publicaban como verdadero.
Sí, por ejemplo, hubo un rumor que decía que la situación con la gente que armaron Treasure fue porque ellos presentaron el proyecto a Konami de Guitar Hero y ellos y ese proyecto no le gustó, como que dijeron no, otra competencia, o sea, una competencia para contra de nosotros mismos. Entonces, como que no gustó y además había otras prioridades de desarrollo y cogieron un pique y también dije por una cosa de un dinero, cogieron un pique y se fueron. Y lo hicieron en Genesis. Yo no puedo asegurar que eso sea verdad, pero yo recuerdo haber leído eso.
No, la... Vamos a decir, la leyenda urbana, o no tan urbana, pero el rumor público es ese, de que ellos... estaba por un lado lo que presentaron lo de Gunstar Hero, y Konami le dijo como que ahora no. Y eso se sumó al hecho de ellos estar siempre haciendo secuela, y ellos estaban hartos de eso. Y con el tema de los pagos, no creo que sea muy descabellado, porque recordemos también que este señor Okamoto, el de Capcom, el que fue productor de la serie Resident Evil, él trabajó en Konami un tiempo y se fue de ahí por eso mismo, por el tema del royalty. Que eso todavía aún se sigue viendo, que muchas compañías le pagan, o sea, mal pagan a sus empleados. Y tú ves que los CEOs se llevan unos bonos increíbles a fin de año. Entonces, no, o sea, obviamente, esa es la información que se manejaba en la época. No sabríamos si es 100% así, pero no me extrañaría.
No me extrañaría de Konami viendo la historia de cómo se ha manejado.
Pero si fue así, entonces qué bueno que fue así, entre comillas, porque yo no creo que ellos hubieran podido lograr la Gunstar Hero que nosotros vimos en Super Nintendo. No. Ese juego en Super Nintendo.
Y bueno, la misma Alien Soldier.
La misma Alien Soldier. Si tú supieras que Alien Soldier, no, las dos son difíciles. Y una cosa interesante, muy interesante, que una persona me dijo y quería de confirmarlo, pero no me pareció tan descabellado. A Axel Idol le iban a hacer una secuencia de que en PlayStation 2. Y Konami decidió mejor hacer Gradius 5. Porque Gradius 5 la hizo Treasure, la gente que hizo con Guitar Hero, o sea, el mismo equipo, Dike. Y incluso cuando yo me enteré de eso, a mí me encanta Gradius 5. Gradius 5 es una obra de arte de juego. Y cuando yo me enteré de eso, dije, pero mira, hay muchísima similitud en muchísimas armas de Gradius 5 a las mecánicas de Axel Eye. Literal, armas que tú tienes que dejar el botón para tirar, armas que tú guías con el control, armas que tú, o sea, que tú debes usar estratégicamente. O sea, Gradius 5 tiene un setup de armas único. Y cuando yo me enteré de eso, se me di cuenta también que había una similitud en la manera en la que estaban los números y las letras de Gradius 5 con la manera en la que estaban los números de Axel Lane. Yo, pero ven acá. O sea, esa no sé si sea leyenda urbana, pero habría que investigar. Pero ellos sí hicieron eso junto. La gente de Treasure aportaron en Gradius 5.
Sí.
Recomendado ese juego.
Hay una colección de juegos. O no una colección, sino como este juego tipo Itadaki Street, una jodienda, que agarran mucha franquicia y la meten en un título así, que ellos incluyeron al Gradius y un par de naves emblemáticas de Konami, pero no recuerdo el título del juego ahora. Pero volviendo al tema de Axel Eye, tú sabes que una de las cosas que yo creo que evitó que Axel Eye fuera una franquicia tan popular como debería de ser, uno viéndola desde todos los estándares de calidad que maneja, es que yo creo que en esa época Konami estaba tan on fire que era muy difícil que Axel Eye destacara. Porque te estoy hablando que entre 1991 y 1992 te salieron Super Castlevania, Tortuga Ninja, Turtles in Time, Contra 3 Alien World, Gradius, Mystical Ninja, la Bloodline, la Rocket Knight, Rondo, o sea, en esos 90-93 salieron tantas cosas de Konami y de tanta calidad que Axel Eye lo tenía difícil. Y encima también que no, jugaba
tenía fácil. En mi opinión, Axel Eye la tenía fácil para destacar. Simplemente tenías que repetir lo que hicieron en la 1 y poner dos stage más. ¡Ya! Porque esa era la única queja del juego, era es muy corto.
Sí.
Esa era la única queja del juego. Y créeme que ese juego, una secuela con lo que ellos aprendieron, porque Konami aprendió mucho a usar Super NES con todos sus títulos. Y los trucos que aprendía en un título se lo aplicaba al otro. Con lo que aprendió Konami, haber lanzado una Axel Eye 2, por ejemplo, 93, 94, eso hubiera sido una cosa descomunal.
Con toda esa tecnología que había ya.
Porque ellos, como tú dices, estaban on fire y tenían el talento. Ahora, yo los entiendo. Cuestión de mi marca. O sea, mira, por ejemplo, Rocket Knight no competía con ninguna franquicia. Tuvo secuelas.
Uh-huh. Otros juegos también tuvieron secuelas, pero Axel Eye era un... O sea, la gente... De hecho, Axel Eye brillaba en todo lo que Gradius era oscuro. Axel Eye no se ponía en slowdown. Axel Eye tenía unos colores fuertísimos. Axel Eye tenía toda la música buena. En Gradius 3 hay música que no son tan buenas. Ahora, Gradius 3 es más larga, Gradius 3 es muy buena. Pero Gradius 3 se ganó un premio por mejor slowdown sin necesidad de control especial, señores. Ese juego es un fiasco así. Entonces... No estoy exagerando, es de verdad, le hicieron ese premio. Es tanto así que en estos días hicieron un ROM que con programación corrigieron el juego y tú juegas el juego como debía haber estado, sin slowdown. Infernalmente difícil, grandioso. Yo lo jugué y me encantó. Y Axel Eye tenía todo eso a su favor, o sea, ¿por qué? Porque el procesador del Super Nintendo con Axel Eye iba de robo, porque el juego corría en lo que el procesador sabía hacer. O sea, no era algo que había que programarle ni que se iba a forzar con los elementos. Entonces yo opino que al revés, Axel Eye la tenía fácil, hubiera sido grandioso. De hecho, y esto es algo ya de cosas que hace uno como gamer, cuando salió el PlayStation 1 había un juego de Sony que se llamaba Philosoma, en los créditos yo tengo que ver y comparar si hay gente de que era de Treasure en ese juego, porque yo veía en ese juego, yo veía era Axel Eye 2 en este juego. O sea, de verdad. Nos quedamos mucho con las ansias, con el deseo de haber jugado una secuela, porque en realidad ese shooter lo único que tú le puedes decir es que es corto en número de mundo. En número de mundo, porque no es el juego, porque hay mundo de eso que son un campo y pita.
El cuatro.
Variado.
No, y el último mundo es...
El último mundo es largo.
Es como el conejito de Energizer. Keep going.
Exactamente. Y intenso.
No lo digo tanto por eso, porque obviamente Axel Eye rebosa calidad por donde quiera que tú lo mires, pero yo digo en términos de atención del público. Que había acá, la franquicia tenía tanta cosa en el medio que no sé, yo entiendo que.
Y todas se jugaron, toditas estaban on fire y se jugaron toditas. Ven acá. Yo recuerdo, tú llegaste a jugar Rocket Knight. Rocket Knight salió primero en Genesis.
Sí.
Ese juego es una cosa. Oye, ese juego es una obra de arte en Genesis. Y cuando iba a salir de Super Nintendo, la gente tenía sus dudas. Concho, lo van a hacer bien. Este juego, que el Genesis, porque el Genesis le llevaba mucha velocidad al Super NES. Sparkster, que se llama en Super Nintendo. Uh-huh. Ese juego también es una obra maestra, ese juego en Super. O sea, y brilló, y jugó, y la gente la jugó, y se gustó. O sea, ¿por qué con Axel Eye iba a ser diferente? O sea, estaban on fire. Es al revés, tú puedes ver todos los juegos de Konami, que fueron exitosos en los 90, ninguno. Ninguno no fue exitoso a nivel de recepción, y aún así algunos de ellos, como la misma Rocket Knight, no le dieron seguimiento para más largo plazo, porque esa es otra que aguantaba una tercera parte también, porque a la gente le gustaba mucho ese título, o al menos yo lo recuerdo así. Qué sé yo,
y aguantaba en otra generación de consola también,
no sé. Sí, la misma Bloodline, la gente creía que iba a salir una Bloodline 2 o otra Castlevania Genesis, y esa fue un exitazo y nunca salió. O sea, ellos sufrían de eso. Ahora que tú lo ves, ellos sufrían de eso.
Tú sabes que quizá eso tenga que ver porque Konami en un punto tuvo como intención de sacar una consola.
Tenían talento con que hacerlo. Sí.
Pero luego...
Iban a mantener la consola con su propio juego.
Pero luego con el tema del PlayStation, ellos como que, está bien, vamos a hacer un Suikoden, vamos a hacer un Symphony of the Night, vamos a hacer un Metal Gear. Pero entiendo yo que tal vez eso pudiera haber sido un factor de que, mira, vamos ahora a encauzar todos los recursos a una consola. Pero Axel, ahí, tomando un punto que tú habías dicho hace un rato, de que, antes de Donkey Kong era el título que más explotaba la consola. Ese juego lo hubiesen sacado en 1994, 1995, y como quiera tú lo hubieses seguido poniendo como top de la consola.
Realmente, aunque hubiera salido después.
Se ha mantenido
Es que impresionante.
O sea, eso ya no, eso ya a nadie le resulta asombroso porque la tecnología que tenemos ahora. Pero es que tomándolo en el contexto que era y todavía viendo ahora cómo luce, eso es que una proeza técnica por donde quiera que tú lo mires.
Es así.
Todavía impresiona cuando usted lo comienza a jugar y usted topa con este uso del modo 7, todavía impresiona.
No sé si Edric tiene alguna cosa más que agregar.
No, qué pena que no hice una parte 2, de verdad. Qué pena.
Sí, y no vieron.
O que le hagan un remake. Que le hagan un remake. Hey, mira,
un remake.
A mí me gustan mucho los shooters. En Super Nintendo hay algunos shooters que son tan buenos como Axel Eye, pero no tan vistosos, como por ejemplo Space Megaforce. De hecho, para mucha gente ese es el mejor shooter de Super NES. Tiene 12 mundos,
más famoso.
Mucho repetitivo, pero no es tan vistoso. Ni tampoco suena tan bien, o sea, en las músicas. Pero pasó mucho tiempo, después de Axel Eye, yo tuve un shooter me llamara la atención. Pasé específico, después de eso, y mira, lo podemos guardar, digo, no, creo que no aplica por la consola. Después de Axel Eye, el próximo shooter que me llamó así la atención, como, wow, mira qué chulo, es Filósoma. Y después uno que se llamaba Enhander, que es de Square, Dios mío.
No te apures, increíble, que ese lo vamos a traer pronto. Pronto no, pero lo increíble. Vamos a traer.
Enhander debería estar en el currículo de todo jugador. Ese juego fue una cosa tan diferente cuando salió en ese tiempo. Yo dije, ¿qué es esto? Y de Square, ¿cómo era asunto? Oye, ese juego nosotros lo jugamos mucho. Porque era algo totalmente diferente. Así como cuando salió Axel Eye. Uh-huh. Era algo totalmente diferente del momento. Y uno se sorprendió y dijo, oh, ¿y qué es esto? Enhander.
Oye, Enhander tiene una secuela. Enhander tiene una secuela en PC, una secuela espiritual. Tiene una secuela. Pero es una basura. Ya. Qué basura.
No, pero
yo no sé qué pasó ahí.
Vamos a no ensuciar el recuerdo de Axel y hablando de cosas
sí,
malas.
No, Axel.
Nada, amigo, vamos entonces con nuestro último corte y venimos ahora con las despedidas.
Hablando de despedida, sí. ¿Tú sabes que Axel Eye en la despedida dice "See you at Axel Eye 2"?
No, eso te estaba diciendo ahorita, de que una...
Uno yo entiendo por qué lo hacen. De hecho.
De que te hacen pasarlo en normal, luego te lo hacen pasar en hard y luego en very hard. Y al final te ponen la mierda en la boca diciéndote, nos vemos en Axel Eye 2, como diciendo, loco, tú eres tan duro que te vamos a hacer una secuela y después no te la hacen. Pero yo no fui tan masoquista de acabarme en Very Hard, ¿no?
No, pero yo, eso es, dijeron, usted se merece que le hagamos este juego, lo malo que Konami, dijo los programadores que no. Querían Konami, no Kill.
Pero bueno. Nada, amigos, volvemos ahora con la despedida y muchas gracias por acompañarnos hasta este punto de la escucha. Ya volvemos.
Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Búscanos como Modo 7 Podcast en Facebook e Instagram y como Modo 7 Pod en Twitter. Modo 7 Podcast. Síguenos.
Y bien, amigas y amigos, esto es todo por el episodio de hoy, pero antes vamos a despedirnos propiamente. Ronzo, díganos ya sus últimas palabras respecto al Axel Eye.
Bueno, diría que me siento muy bien de que los videojuegos resistan la prueba del tiempo, cosa que quizá uno no esperaría en su momento cuando lo jugó. Pero han probado ser una fuerza increíble que se resiste a ser olvidada, y eso nos permite pues recordar y revivir grandes momentos del pasado y todavía impresionarnos y maravillarnos como con este juego con Axel ahí, definitivamente, en cuanto a diseño, en cuanto a dificultad, en cuanto a gráfica, en cuanto a sonido, en cuanto a variedad y originalidad. Oye, pero este juego, dime, ¿qué más usted quiere en un juego? ¿Qué más usted quiere, Dios mío?
¿Usted sabe que otro juego resistió la prueba del tiempo? Bobsy.
Pero para hablar mal de él, para acabar con él.
Edric,
ni hablar de la Bobsy 13.
Edric, tú estás por ahí.
Me fui, en serio. No, okay. No aguanto eso. Oye, me dañaste la noche, iba todo bien. Ahora voy yo a soñarme con esa vaina.
Lo dañó. Él iba bien. ¿Cómo él revive ese muerto?
Fue sin querer queriendo.
Pero malo la Bobsy. Hasta al lado de Superman 64 es.
Demonios.
Abrazadito de mano.
Oye, si van a seguir. ¿Sabes qué clavo yo puedo funcionar? Porque ya ustedes han hecho. Ya qué clavo. Yo extraño mucho esto de ¿cómo que se llamaba? Ya. Yo soy malo para la memoria de esos clavos. Espérate. Esta vaina de. Claro.
De ajá, Nintendo. El Alzheimer.
Ken Griffin Jr. Ken Griffin Jr. de Ultra 64.
Rayos. Yo, o sea, la 2 yo la jugué mucho en Super NES, pero la de 64 no tenía conocimiento de que hubiese salido. Pero Ronzo, disculpe que.
Ya tú sabes si fue buena.
Ronzo, disculpe que le corté la despedida. Siga, por favor.
No, ya yo me voy.
Era Ronzo, pero bueno, si ya
no importa ese Ronzo. Yo te dije que me voy.
Todo, nos podemos despedir, abrazar y como hermano.
Edri, no te quille. Vuelve, pero por favor.
Por tú estás hablando de Pepsi ahí, diablo.
Pero nada, le vamos a mandar una caja de bombones y una cita con Ana Simón para que te trate ese trauma.
Sí. ¿Cuál trauma? El trauma que te voy a hacer yo a ti. Emma, lo voy a arreglar. Dale. No me voy a ajustar con eso. Otro shooter muy original y memorable y que ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Y que es Treasure también. Único, original. Buena música, intenso y también corto. Ikaruga.
El legendario Ikaruga.
Y el Radiant Cyber, aunque no se olvide también, con música de Hitoshi Sakimoto, que es otro de mis compositores favoritos. Pero bueno, nada, muchachos.
Bueno, dice, si vuelvo a hacer eso un día, me salgo del podcast.
¿Qué cosa? No, ya, no.
Tú lo puedes hacer en el medio, hablar de un clavito así, pero para cerrar. Para después cerrar. De un tema tan bueno, venía a saltar a mencionar esa cosa. No,
vamos a hacer. Está baneado de por vida a mencionar a Bobsy en el podcast.
Por favor.
Ni Bobsy ni Superman 64.
No hay necesidad.
Pues bien, ya. Amigo, eso ha sido todo por este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado. Los que no se hayan, no conozcan o no se hayan acercado nunca a este título, se los recomendamos. Si tú tienes poca habilidad o coordinación psicomotora, olvídate que tú estás igual que yo, igual de manco.
Ponlo en normal, para que la vea.
En normal tú te pones una tarde y poco a poco tú le vas cogiendo el piso y tú vas a ver que lo vas a disfrutar. Aunque sea la música, te va a inspirar a querer saber, óyeme, esto se oyó tan bien en este nivel. Déjame ver qué me van a poner en el otro.
La técnica milenaria del Safe State.
También. En fin, el caso es que creo que en una de las tiendas virtuales de Nintendo está. No sé si para Switch, pero si alguien tiene un Wii U por ahí que intente ubicarla, que seguro todavía está en la consola virtual. Pues nos despedimos y nos estaremos viendo en unas cuantas semanitas. Gracias por la escucha. Y de nuevo, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse, dennos su corazoncito, ustedes le dan un corazoncito y nos ayudan muchísimo porque nos da bastante visibilidad y bueno, el podcast poco a poco ha ido ganando momentum y eso nos ayuda mucho. De corazón le agradecemos la escucha a todos, a la gente que en Twitter nos deja comentarios agradeciéndonos por haber tratado tal tema o sugiriéndonos cosas. Antonio Martín, le mando un saludo muy afectuoso desde acá que nos dice que él nos escucha siempre que va él trabaja como camionero y bueno, pues nos dice que siempre lo acompañamos ahí cada vez que va de viaje. Así que un abrazo para él, para su hijo. Bien. Sí, y para su hijo, que oye esto. Para él. Cuando él le contó al hijo que Alien Soldier había sido hecho prácticamente por una persona, el muchacho no se lo podía creer. Y nada, quedó encantado con el juego. Esperemos, ¿verdad? Esas son de las cosas que hacen por que todo. Sí, por la que uno. Esto no es un trabajo realmente, esto es un hobby. Pero es bueno cuando la gente se integran y te hacen de alguna forma partícipe de su día a día. Ya no me voy a volver a despedir porque me tengo 2 horas despidiéndome y no me voy. Así que hasta la próxima, amigos.
¡Hasta pronto! La musiquita. Ahora bien, no miren a quién.
Yo debería de usar la música de bienvenido, total. Ya como Venezuela se ha colapsado totalmente, ¿quién me va a demandar por derecho de autor?
No lo va a demandar, yo. Y todo te va a decir.